Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa
Amigos de Paz Radio, ¿cómo están? Aquí en una nueva versión del programa Sin Libretos. Bueno, espero de que lo hayan puesto, el botón de Sin Libretos, que lo hayan puesto un poco más visible porque estaba de un grupo de destacados, pero que no se destacaba precisamente porque habían muchos elementos juntos. Pero bueno, ya veremos la forma. Si el Señor quiere que ustedes escuchen esto, Él lo sintonizará. El tema de las drogas. ¿Por qué? Estaba sentado ayer en la mañana haciendo mis meditaciones en el Santísimo y una señora que viene de Lurín, que había escuchado hace 2 semanas que el padre me hizo dar un pequeño testimonio respecto a las drogas. Qué bueno que yo había estado en problema de drogas y que había salido de ello. Entonces, son muchas las personas que a veces me buscan pensando de que yo tengo algún método, algún sistema, ¿no?, para poder salir de las drogas. Y no es así, lo único que puedo hacer es darles testimonio, porque en lo mío no he intervenido yo para nada. No ha sido ni siquiera un acto de fuerza de voluntad, ni ha sido un proponerme algo, porque no sé si ustedes lo saben o no, pero inclusive el día en que yo llegué a la comunidad de Jesús por primera vez, que fue el día de la Epifanía, tal vez la fecha tenga mucho que ver, ¿no?, porque es el día de la manifestación de la luz, es el día de la noche oscura en la cual se pudo ver la estrella que nos condujo al Salvador. Todos tenemos una estrella. Y ese día vi mi estrella, o no sé si la vi o no la vi. Lo que sí sé es que no lo entendí, porque yo primero que no sabía de que estaba llegando a un lugar donde se estaba celebrando una misa, no tenía la menor idea, porque todo parecía distinto. Yo había salido con intenciones de matarme. Y cuando llego ahí me encuentro con que, primero, que era un auditorium de un colegio en el que yo había estado 30 años atrás. Segundo, que era un día sábado, ¿no?, y yo veía en un auditorio, veía arriba un Cristo. Pensé que era una escenificación, tal vez, ¿no?, de colegio, pero no era época de colegio, por consiguiente no se trataba de eso. Pero sin embargo, yo en mi confusión, en mi droga, en el estado en el que me encontraba, no me percataba de los hechos. Tal vez fue mejor por ello, ¿no?, porque no lo racionalicé. Entonces resulta, pues, que yo veía un sacerdote caminando, pero no tenía la menor idea de lo que se trataba. Y como al poco rato vi entrar a San José con la Virgen, ¿no?, los Reyes Magos y todo esto, dije, ah, ya es una actuación. Bueno, ¿de dónde será? No importa. Pero la cuestión es que viví el asunto, ¿no? Yo, ya conocen ustedes esta parte del testimonio. El asunto fue que esa primera noche, de repente, a media misa, a pesar de que la estaba pasando como hacía mucho tiempo, no la pasaba de bien, y decidí regresarme a mi casa. Pero cuando estaba de regreso, pensaba yo y decía, pero ¿por qué me voy?, decía, si realmente la estaba pasando mejor que nunca, ¿no? No había nada feo que me haga irme de ahí, pero me iba a mi casa pensando, después recapacité, después me di cuenta, no en ese momento, pero después, en la distancia, me di cuenta que volvía en realidad para meterme más droga, porque yo pensaba de que lo que yo estaba viendo era una alucinación, y no quería que se me pase la nota. Entonces regresaba a mi casa para meterme más droga porque la nota estaba buena, hablando en términos en que nos manejábamos los que estábamos en drogas. Resultado de eso fue que cuando llegué a mi casa, ya lo primero que hice, por una cuestión mecánica, me puse en short, no puse una película, porque siempre alquilaba 8 películas, 10 películas al día, y me la pasaba encerrado viendo películas. No había en esa época cable todavía, y entonces dije, para ver películas, y me serví un trago. Y cuando quise un trago y y cuando me puse un poco de cocaína en la mano y la quise llevar a la nariz, imposible. Había como una mano que me sujetaba y no me dejaba llevar la droga a la nariz. Y si yo quería mover la cabeza y acercarla a la mano, tampoco podía. Era, no sé, eso sí no era producto de la droga, porque es un hecho mecánico, inclusive, que en ese momento no me era permitido, ¿no? No había ahí una cosa, no, muy difícil, nada que meditar ni descubrir, la cosa era clara. Yo me quería acercar y no podía, y eso era, había algo que me lo impedía, o alguien. Entonces, después lo mismo pasó con el vaso de trago que tenía, que lo quería llevar a la boca y no podía, no había forma de acercar el vaso. Pero sin embargo podía coger cualquier otra cosa mucho más pesada, porque me acuerdo que tuve que agarrar quise cambiar de cassette, entonces estuve buscando, levanté un grupo de, ¿no?, como 6 cassettes que tenía ahí en una room, en una pila, unos sobre otros ahí para ver, quise cambiar en ese momento de película, y eso sí lo podía cargar, o sea que todo me era permitido, pero no lo que era alcohol o droga. Esto hizo que me sorprendiera, y sin darme cuenta también, sin pensarlo, me volví a vestir y regresé nuevamente a la misa. Vivía como a unas 8 o 10 cuadras, entonces me iba caminando nomás, ¿no? Y cuando llegué ya me metí en la fiesta y todo de lo más bien. Resulta de que yo todos los días, al día siguiente me iba de viaje yo y no volví hasta dentro de una semana. Cuando me fui de viaje, estaba yo en Iquitos, en Pucallpa, y llegué a la casa que yo tenía alquilada allá y ahí tenía droga y todo lo demás y saqué la droga que la tenía escondida y salí con un amigo que era gerente, presidente del directorio de la cervecería San Juan. O sea que imagínense, pues a donde llegábamos todo el mundo nos invitaba a trago. Y además era un amigo mío de la infancia, ¿no? Un amigo con el que jugábamos ajedrez en la tiendita de mi mamita cuando estábamos muy niños. Y resulta que terminé una borrachera espantosa. Pero cosa extraña, porque me metía a droga y la droga no me hacía el efecto de pasarme la borrachera. Hasta que llegó un momento en que me salí del sitio y decidí regresar, ¿no? Regresar a la casa en la que estaba, porque me sentía muy mal, me sentía a morir. Y cuando salgo, vomité, no sé, creo que 3, media hora de vómitos, porque no paraba, y la garganta me quedó destrozada, ¿no? Las cuerdas vocales quedaron tremendamente dañadas porque no podía ni siquiera articular palabra. Me quedé literalmente mudo, sin poder hablar. Y entonces, y cuando llego a la casa en la que estaba alojado, saqué toda la droga y la boté. No quise saber nada más de droga. Me caí tirado al piso. No creo que dormí en el piso con el miedo siempre de las culebras que se arrastran, aunque las culebras se trepan a las camas, todo, pero siempre hay una cuestión de que en el piso uno está más expuesto, o a las ratas, o a lo que fuera, ¿no? Estábamos en la selva y en la selva hay muchas sorpresas, hay todo tipo de bichos y cosas. La cuestión es que ahí se dio el primer caso de rechazo. ¿Por qué? Porque no sé cómo fue. Regresé a Lima, ¿no? Una semana, 10 días después, y cuando regresé a Lima volví a ir a la comunidad, y entonces en la comunidad se dio el caso de que un amigo, que ahora vive en México, Carlito Segarra, acompañaba a las personas hasta el altar. Habían 3 hombres, grupo de 3 hombres. Uno sujetaba al Cristo y otros 2 se ponían uno a cada lado, ¿no?, del Cristo, con unos cirios encendidos. Entonces resulta de que esta vez me había tocado, cuando me llevaba, me decía: hermano, aproveche, me dijo, para pedirle a Dios todo lo que quiera, decía, porque si Dios lo ha invitado es porque realmente quiere hacer maravillas en usted, no se quede corto, pida nomás, me decía, ¿no?, que Dios es un padre generoso. Total, yo estaba ahí y de repente creo que era la primera vez que tomaba conciencia de lo que el padre hablaba, ¿no? Y el padre decía, si tiene un dolor de cabeza, no le pida al Señor una pastilla, una aspirina, pídale una cabeza nueva. Si tiene un dolor de pierna, pídale una pierna nueva. Que Dios no es un Dios de parche, Dios es un Dios de vida. Dios lo hizo a usted íntegramente y Dios lo puede volver a hacer. Entonces, y no se quede corto, decía, porque para Dios no hay límites, para Dios no hay imposibles. Eso me quedó tan grabado, me quedó tan claro. Yo todos los días, les quiero decir algo, ¿no? En esos días previos, ¿no? A esta fecha de este día, que sucedió que yo fumaba marihuana o me metía droga solamente hasta el mediodía. Y después, ¿no? Ya la cortaba porque decía, quiero tomar un tiempo para recuperarme, porque como las misas eran a las 5 de la tarde, entonces yo decía, entre el mediodía y las 5 de la tarde ya estoy recuperado, ¿no? Entonces ya está. Entonces lo tenía ahí, o sea que todavía no, porque tenía droga escondida también en mi departamento, nunca me faltaba. El demonio es providente en estas cosas. Y resulta que, ya. Y ese día, el día en que me llevaron al Cristo y que el padre decía, bueno, yo le dije, Señor, le digo, si lo que dice el padrecito es verdad, ¿no? Como todo esté mal en mí, para no molestarte tanto, haz de mí un hombre nuevo. Bueno, estas son palabras que se dicen, ¿no? Pero en esos momentos cuando se dice del corazón y salen realmente del corazón, no salen de la mente, no son palabras calculadas, sino son realmente una voluntad expresa del corazón, de lo más profundo del ser, entonces tienen su fruto. Y esto produjo un fruto inmediato, porque resulta que Cuando viene el amigo de nuevo y con tres personas para reemplazarnos, entonces me dice, hermano, ¿por qué no aprovecha para confesarse que esté el Padre Jesús? ¿Confesarme? Le dije, pues yo ya estos días he estado comulgando. Le digo, ¿todavía existe eso de la confesión? Claro, me dijo. Bueno, le dije, pues yo ya comulgué. Le dije, ya estoy bien, ya estoy arreglado. Entonces me dijo, no, pues mire, se le explico de esta manera, me dijo, ¿no? Si usted se pega un ataracón de comida, no se va a sentir bien hasta que tome un buen purgante. Y ahí recién va a poder dormir tranquilo y su estómago le va a funcionar y todo cuanto hay. Entonces, pasa lo mismo, dice, ¿no? Estamos tan llenos de pecado, de culpabilidades y situaciones, que usted no se puede sentir bien hasta que no tome un buen purgante. Y la confesión es eso, me dice, ¿no? Un buen purgante. Entonces, ¿por qué no aprovecha, pues? Entonces dije, uy, bueno, oye, suena razonable la cosa. Entonces dije, ya, pues. Entonces me puse en la fila, ¿no? Al último, por supuesto, habían como 15, 18 personas delante mío. Y entonces cada vez que llegaba una persona yo jugaba un poco a, pase usted adelante, un poco a la cortesía, ¿no? Pero en el fondo tal vez lo que había inconscientemente en mí era no querer afrontar el momento ese de la confesión. Y no porque no quiera, ¿no? Sino por el hecho de que no sabía ni cómo se hacía una confesión. Yo estaba totalmente convencido de que jamás me había confesado en la vida, que me había hecho el simulacro de la confesión, había dicho cuatro pecados, los mismos de siempre, eso que no lo hacen lucir a uno como malo, pero que sin embargo son pecadillos, y me sentía bien por eso y nada más. Nunca una verdadera confesión a conciencia, primero porque no consideraba que lo que estaba haciendo era malo, porque yo si estaba en las drogas y si estaba en ese mundo y todo, creía que ese era el único mundo que conocía, esa era la única vida que conocía. Entonces para mí eso era el vivir, ¿no? Y el vivir era pasarla bien, tener dinero para el vacilón, para esto, para el fin de semana y para las chiquillas y para salir y para la droguita y para que no falte. Esa era la vida, ¿no? Y bueno, ganar, ¿no? Buscar que tener algún dinero, ganarlo de cualquier forma, ¿no? Aunque sea con coimas, con contratos, con contrabando, con lo que fuera, que era lo que yo me movía, ¿no? Yo ganaba dinero de esa manera. Y yo consideraba simplemente que yo no veía nada ilícito en el hecho de coimear a alguien para obtener un beneficio, ¿no? O para meter mercadería de contrabando o lo que fuera. Yo no consideraba que era malo, sino consideraba de que era una forma de hacer negocio. O sea que no estaba tan metido dentro del mundo de porque ya estaba acostumbrado a eso, ya lo veía como normal, ¿no? Cosas que antes, ¿no? Uno pierde pues totalmente la conciencia de lo que es el pecado, ¿no? Y cuidaba de que pecado no es algo que ofende a Dios. Sí, decir, claro que ofende a Dios, pero en realidad el pecado es la violación de una ley que es la ley de la armonía, de la felicidad, de la paz, ¿no? Es este Dios nos no es que lo que pasa es que la palabra pecado la han utilizado como chicote contra nosotros, la han empleado mal, ¿no? Porque la han empleado para reprimirnos de alguna cuestión o para cerrarnos el acceso a algo, ¿no? Y como todo lo que atenta contra la libertad del ser humano, ¿no? El ser humano se rebela contra él. Adán, no comas de este árbol, ya sabemos la historia, ¿no? Fue lo primero que comió. Tenía miles de árboles, ¿no? De los que podía, de cuyos frutos podía disfrutar y comer, pero sin embargo él comió justo del que le prohibieron. Es así. Dios nos enseña que la libertad del ser humano es tan sensible que cualquier cosita que le prohíban, y así venga de Dios la prohibición y tenga como castigo la muerte, es lo primero que va a hacer el ser humano. Es lo primero que va a hacer. Dios nos enseña en Abraham y en Eva y en cómo es que funciona el hombre. No es que Dios nos aventó a este mundo, ¿no? Sin un manual de instrucciones. No, el manual de instrucciones está muy claro y se llama la palabra de Dios. Ahí está el derrotero por el cual debemos ir. Lo que pasa es que muchas veces Dios no nos explica las cosas. Porque si nos explicara las cosas las recibiríamos con la mente, con el cerebro, y el cerebro solamente acepta lo que entiende, ¿no? Y lo que no lo rechaza. Entonces, ¿cómo quién va a entender, pues, no? Y este es el problema que hay. Y entonces, pues, ya sabemos entonces lo que es la libertad. Después del don de la fe, ¿no? Es el don más grande que nos da Dios. Es tan grande, ¿no? Es tan grande el respeto de Dios por nuestra libertad que ni siquiera nos impone la salvación. Recuerden ustedes que no fue donde no mandó un emisario a donde María decirle: oye, María, ¿sabe cosa? Mira, qué suerte has tenido, has sido elegida para ser la madre de Dios. No fue así. Fueron, el Señor fue con los ángeles que le comunicaron el proyecto de Dios en ella, y ella tuvo que decir sí. Sin ese sí, Dios no actúa. Padres de familia, no traten de imponerle a sus hijos situaciones. Si no hay el sí del hijo, las cosas no cambian, las cosas no funcionan. Tiene que nacer de él el querer cambiar. Y solamente va a nacer de él el querer cambiar cuando se encuentre qué cosa es lo que hay que darle a una persona que esté en esas situaciones. Normalmente lo que nos aleja, ¿no? Lo que nos aleja de este mundo y que nos lleva precisamente a consumir drogas. Cuidado, que las drogas no solamente son la cocaína, la marihuana, las pastillas, o las anfetaminas, o la heroína, o el hachís, o lo que fuera. No, hay otro tipo de drogas también, la droga de los afectos, la droga de la seguridad, la droga del trabajo. Hay muchísimas drogas. Hay muchísimas drogas que las usamos. ¿Por qué? Porque es una forma de evadir y de sentirnos bien. Pero bueno, no es el tema ahora. Ahora estamos hablando de las drogas, que es la que preocupan a los padres. No, las drogas esas que se fuman y las que se inhalan y del alcohol y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces frente a esa situación, se dio el caso, pues, de que llegó un momento en que no sé cómo desaparecieron todas las personas que estaban delante de mí y me tuve que quedar frente al sacerdote. No me quedó otra, ya estaba ahí, no había forma de escaparme. Y esto era en un auditorio y eran en las últimas butacas. Por consiguiente, pues, no había un confesionario, pues no era un confesionario, no estábamos ahí. Él me estaba viendo la calle, estaba sentado junto a él y de repente, ¿no? Entonces el padre me dice, Ave María Purísima, yo no sabía ni qué contestar. Le dije: padre, no sé cuántos años hace, creo que toda mi vida que no me he confesado. Y entonces, ¿pero ha hecho usted? Sí, he hecho la primera comunión, sí, me he confesado alguna vez, pero he dicho unos pecados, unas cosas, pero nada. Entonces, entonces estamos claros, ya que mencioné la palabra pecado nuevamente para dejarla clara. El pecado es simplemente, digamos que hay unas leyes de tránsito que no están para ir contra nuestra libertad, sino para ordenar una cosa, al contrario, para protegernos, ¿no? Si vas por la derecha, unos van por la izquierda, cada uno tiene que tomar su derecha. Si yo decido irme por la izquierda cuando el tráfico es por la derecha, pues me voy a estrellar contra otro. ¿Dios me va a perdonar por mi responsabilidad? Claro que lo va a hacer, ya lo hace de antemano, ¿no? Solamente un loco puede hacer una cosa eso, y Dios dijo: no, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero de que voy a tener que pagar las consecuencias, voy a tener que pagar el daño que ocasiona y de repente me voy a quedar sin piernas, sin ojos, o de repente hasta pierdo la vez, eso es irremediable. Pero no es porque Dios lo haya determinado así, sino porque nosotros hemos violado una simple ley de tránsito. Ahora, la ley espiritual es lo mismo. La ley espiritual precisamente nos la da Dios porque Él, que hizo la vida, sabe qué cosa es lo único que nos puede hacer felices. Sabe, ¿no?, cuál es el camino por el cual vamos a poder avanzar, ¿no? Y vamos a poder dejar a nuestro hijo, a nuestros hijos realmente, ¿no? Una vida de paz, una vida de orden. Es, Dios nos enseña el camino de la felicidad, de la paz, de la armonía, ¿no? En el cual uno se va a encontrar con personas con las cuales se va a llevar bien. Además, Dios te dice, si tomas este camino, te irá bien, todo te irá bien. ¿Por qué? Porque serás como árbol plantado al borde de la acequia y todo, ¿no? Y siempre darás buen fruto y todo cuando emprendas acabará bien. Eso te dice, porque ese es el camino, si tomas el camino de Dios, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando estuve en el colegio, a mí el camino de Dios me lo pintaron como un camino de tormento, como un camino de sufrimiento, como un camino de un padre implacable, castigador y cruel, ¿no? Entonces ese camino, ¿quién lo va a querer? Pues mientras que por otro lado tenemos pues que los sentidos se estimulan con el alcohol, con la droga, con la, es decir, y por ahí, ¿qué es el camino de, qué es el camino, es el camino del demonio? Es el que es más provocativo. Imagínense, pues imagínense a Jesús, ahí va el que quiera, además diciendo, pues Jesús no miente. Vemos a Jesús ahí tratando en la puerta ahí de, ¿no? En la puerta de entrada, dice, el que quiera seguirme, vaya y venda todo lo que tiene, niéguese a sí mismo, deje atrás padre, madre, hijo, coja su cruz y sígame. ¡Ay! Dios mío, sígame a dónde si lo que me está enseñando él es la cruz. ¿Cómo? ¿Cómo voy a seguir ese camino? Le estoy viendo ahí la corona de espinas, lo estoy viendo todo magullado. ¿Cómo lo voy a seguir? Mientras tú al frente del mundo, ¡ey, venga, pásela bien aquí! Imagínense, aquí está, este es el lugar de los triunfadores, pásela bien aquí, diviértase, goce a su antojo. Todo está permitido aquí, no existen leyes que prohíban nada. Uy, dice uno, qué provocativo está todo eso, ¿no? Y además, pues miren, los mejores sabores, los mejores tragos, ¿no? Las mujeres más hermosas, la mejor música. Y uno, ya pues, dice, y ahí, ¿no? Grandes luces de neón, anfitrionas que están invitando a pasar y todo esto, degustación en la puerta. Oye, qué bien se está ahí. Y uno entra por ese camino, pues, porque frente a estas dos propuestas, uno entra por ese camino. Es, no creo que eso pueda ser algo de condenar, ¿no? Sino es un acto simplemente de que al final, ¿a qué se debe esto? A que la visión que tenemos de Dios no es la visión real de Dios, sino es una visión, ¿no? Totalmente ajena, al contrario, ¿no? a lo que es Dios, el Dios castigo implacable, el Dios de la ley, el Dios que no permite de que falles, y el Dios que te manda al infierno. ¡Uy, Dios mío! Termina uno diciendo, bueno, yo prefiero irme pues al infierno, porque en el infierno por lo menos van a estar, como todos mis amigos son malos y pervertidos, todos han compartido, ahí por lo menos voy a estar en confianza, voy a estar entre mis amigos, voy a ir al cielo, no voy a conocer a nadie. Hay un montón de monjitas rezando, ¿cómo será eso? ¿No? ¡Qué aburrido! ¿Por qué? Porque estoy hablando de cómo pensaba yo en ese momento. Porque la única forma de poder comprender al joven, ese hijo de esta señora que me habló, que quería que hable con su hijo, es únicamente, ¿no?, entenderlo desde su forma de pensar en la juventud. Claro que ahora, ¿cómo pensarán los jóvenes? Porque antes, me acuerdo, pues, ¿no?, ahora es distinto completamente. Dios mío, es una cuestión de escándalo, ¿no? Pero bueno, se trata de eso. Entonces yo estaba ante el sacerdote y me confieso y digo, padre, no sé ni qué cosa, ¿no? Y entonces, pero hijo, me dice, tranquilo. Entonces, y de repente empiezo, padre, dime qué pecados has cometido. Y de repente empiezo a llorar desconsoladamente. Lloraba, gemía, balbuceaba, ¿no? Era una cosa que no podía controlarla, pero lo extraño de todo esto es que yo sentía de que estaba llorando a gritos. Pero sin embargo nadie, ninguna de las personas que estaban alrededor, ni siquiera pues tres butacas o cuatro butacas más allá, no se percataban de este hecho, como si no escucharan nada. Y parece que el Señor hace algo. Dios, es que ¿sabe qué cosa? De Dios tenemos que esperar lo imposible, ¿no? ¿Cómo hace Dios para que personas que están 3 metros más allá no se enteren de todo lo que está pasando acá? Es que Dios lo puede hasta cambiar las palabras que uno dirige desde el momento que salen de la boca de uno, ¿no? Y puede cambiarlas en el trayecto para que antes de que lleguen al oído de la otra persona no vaya, ¿no?, con el dardo venenoso con que uno la lanzó, con que uno la pronunció. Es que Dios es Dios, para Dios no hay imposibles. y nosotros estamos empecinados a encerrar a Dios dentro de las posibilidades humanas. Solamente nos podemos decir, el cielo, sí, nos imaginamos una casa grande, con piscina, con perro, con jardines, todo eso. Nos tenemos que imaginar el cielo de una manera, pero nada, nada, nada de lo que existe en la tierra es comparable, es inimaginable. Y no lo digo yo porque lo haya vivido, es decir, desde la fe sí siento lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque sé que el cielo lo puedo vivir y lo vivo en algunos momentos de mi vida, en mi corazón. Pero es también por testimonios de personas que tuvieron la experiencia de la muerte y después de volver de la muerte y que dan sus testimonios. Pero bueno, la cuestión es esta. El Padre simplemente me abrazaba, me consolaba, ¿no? Y me decía, Dios mío, bendito sea Dios por permitirme este momento tan, tan grande, decía, ¿no? Entonces, el micrófono está bien sensible, se cierra una puerta y se siente todo. Pero bueno, entonces, y el Padre, y yo lloraba y balbuceaba, decía, hijo, decía, entonces yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo. Padre, le dije, pero entonces ahí me salió, pero si no le he dicho nada, le digo. Y me dice, hijo, ¿qué me podrías decir? ¿Qué te podría perdonar yo que Jesús no te lo haya perdonado antes? Si Él es el que va a poner las palabras en tu boca. Anda nomás que ya eres un hombre nuevo. Esto fue tremendo. Yo le acababa de pedir al Señor en la cruz que haga de mí un hombre nuevo. Y el Señor, ¿no? Me dijo, me respondía en el sacerdote unos minutos más tarde. Anda que ya eres un hombre nuevo. La confesión hace a una persona nueva. Pero a esa confesión, ¿no? Es realmente lo que actuó en mí. No hubo otra cosa. Porque a partir de la confesión, no, es más, fíjense cómo son las cosas. Yo siempre que regresaba de misa, ¿no? Entonces me iba al departamento y entonces ahí, boom, me volví a prender alguito, ¿no? Para ver alguna película y después dormir. Entonces cuando regreso esa noche, después de salir de ahí, que iba cantando por las calles y alabando a Dios por las calles, llego a mi amiga, subo, yo había escondido la droga, la había escondido en la azotea de la casa. En la azotea del departamento habían unos espacios que pertenecían que eran zonas de desahogo de los departamentos, cada uno tenía un metraje en el cual eran como depósitos, zonas de depósitos. Entonces yo tenía arriba, ¿no?, cantidad de botellas, por supuesto todo el trago, ¿no?, botellas y periódicos y todo esto, porque me la pasaba encerrado, entonces los periódicos eran... Y entonces estaban arrumados ahí arriba. Y como tuve un problema con mi esposa que se fue de la casa, y dije, no, las mujeres son vengativas, no vaya a ser de que, como ella sabía que yo tenía droga, porque no tenía droga, y te dije, no vaya a ser que después agarre, me acuse, pues, y diga, pues, no, que tengo droga y vengan y me encuentren la droga. Entonces saqué la droga del departamento y la tenía escondida arriba en la azotea. Así que dije, y cuando necesitaba droga tenía que subir a la azotea, no la quería tener en la casa. Entonces, cuando regreso ese día de la misa, me voy a la azotea para sacar ahí un poco de marihuana para armarme un troncho, y de repente, ¿no?, me encuentro con que estaba limpio, impecable, no existía. Yo había metido la marihuana y la droga y la cocaína, la había metido entre los periódicos, entre la ruma de periódicos que habían. De tal manera, pues, que a nadie se le iba a ocurrir buscar ahí entre un periódico y otro, pues, ¿no? Y ahí la tenía escondida. Entonces resulta de que yo dije, ahí está segura, está escondida, nadie se va a preocupar, nadie se va a robar periódicos, nada de eso. Pero resulta de que cuando subí encontré que estaba vacío mi área. No había nada, no había ni rastro de los periódicos, ni de las botellas, ni de todo lo demás. ¿Qué había pasado? Que yo le había dicho a la chica en una oportunidad, unos meses atrás, a la chica que iba a hacer la limpieza, le había dicho a la esposa del portero, le había dicho, fíjate, por favor, si vienen por acá de la Ciudad de Papel y todo esto, que una obra que se financia con papel, precisamente, le entregas todo esto. ¿Ya? Y entonces, ¿qué había pasado? De que ese día habían pasado de ahí y se llevaron los periódicos y se llevaron... A partir de ese momento, el Señor retiró la droga de mi vida. Y la retiró no solamente en cuanto a lo que se fue metido entre los periódicos, sino la retiró para siempre. Porque nunca más, no tuve yo necesidad, desapareció la droga como si nunca jamás la hubiera probado, no tuve que pasar por ningún síndrome de abstinencia ni nada. No, y es más, les quiero decir algo, no es aquello que dice, ay, que las juntas, hay que... No, porque yo no tenía en esa época dónde vivir y en el único sitio que me dieron alojamiento fue en la casa de mis ex proveedores de droga. Ahí vivíamos 14 personas, los hijos del marido, los hijos de la mujer y los hijos en común, los tuyos, los míos y los nuestros. Eso era para hacer una novela de lo más escabrosa, de lo más rara, ¿no? El guión ya estaba hecho, era la propia vida, era tomar únicamente esa vida porque eran cosas tremendas. Ahí he tenido que ver cómo es que cuando estaban bajo... Imagínense, el papá estuvo preso por drogas y los dos muchachos, amigos míos, habían estado en el manicomio ya para un tratamiento de drogas, ¿no? O sea que imagínense qué punto. Y entonces ellos salían todos hechos unas filtrafas en las calles, todos sucios, rotosos y todo esto, a estirar la mano para que la gente le... Y todo el dinero que recibían lo convertían en droga. Ahí estuve viviendo durante un año y medio, en esa casa. Y en esa casa me tocó ver situaciones de violencia, ¿no? De alcohol, ¿no? Y de droga también, por supuesto, porque se metían cualquier cosa, ¿no? Inventaban drogas. ¿Y por qué? Porque no podían estar sin droga o sin alcohol. Y resulta pues de que a mí me ha tocado ahí a ver a un hermano quererse meterse con la hermana, acostarse con la hermana, y si la hermana no, y si la hermana lo botaba, aunque sea con el hermano, a esos niveles. ¿Por qué? Porque la pérdida de la conciencia, la pérdida de la moral es total. Es total, y ahí pues los seres no son ellos, sino es el demonio actuando en aquella persona. ¿Por qué? Porque son personas que han hecho ya el demonio. Y yo mientras estuve en ese mundo, yo sé que yo era movido por el demonio. Yo tomaba esto y hasta hacía, ¿no?, un panegírico yo de todo lo que es de todo lo que es la droga. Yo hablaba de la droga como si fuera una cosa buena y yo consideraba de que la droga había sido buena para mí. Porque el demonio tiene la virtud de hacer cambiar toda nuestra forma de pensar y tomar lo malo como bueno y lo bueno como malo, ¿no? Y entonces Y por ahí va la cosa. Por eso es que cuando el padre me preguntó a mí con respecto a la droga y me dijo, yo no sé qué decir con respecto a esto. Lo único que puedo hacer es decir cuál fue mi experiencia. Porque no es que haya un método, no es que haya nada. Fue simplemente Dios quien lo hizo. No intervine yo para nada. Entonces viene el momento en que cuando las madres estas vienen, amigas mías y todo esto, ya lo he vivido anteriormente, que viene César, que el problema de mi hijo, que esto, que por aquí, que por allá. Entonces le digo, lo peor que puedes hacer es encerrarlo. Le digo, ¿por qué? Porque el encierro, primero de que en esos lugares son lugares de lucro, ahí no hay, utilizan la palabra de Dios únicamente como un justificativo, ¿no?, para el hecho de sacarle plata a la gente. No, no existe ninguna de esas comunidades terapéuticas que puedan funcionar. Eso no es cierto, eso no es verdad. Tal vez los programas, pues, la droga mata, la droga mata, la droga mata. Pero como uno sabe que la droga mata, pero uno lo que quiere en el fondo, cada quien que consume drogas es una persona que no está de acuerdo con la vida o con su vida. Y lo que quiere es quitársela, es una forma subconsciente de querer autoeliminarse. ¿No? Y en cuanto a las drogas, viene el asunto, y yo le digo, me metió el Señor, no es que me diga, ahora César, ya, ahora que has dejado la droga, te voy a meter acá en una cúpula para que no te contamine con nada, me metió en el mero centro, y ahí había droga todos los días. Sin embargo, como yo tenía mi misa diaria, ¿no?, entonces se dio el caso de que no se me ocurría, no asomaba por mi mente siquiera la más mínima, en ningún momento asomó, no, al contrario, ¿no?, como el Señor ya me había devuelto a mí la lucidez y el ver las cosas con unos ojos distintos, al ver todos los efectos que producían las drogas en esas otras personas con las que convivía, lo único que hacían era afirmarme más, pero no era, ni siquiera porque no tenía que hacer un acto de afirmación, era simplemente que, esto se los estoy diciendo yo ahora que lo veo a la distancia, pero simplemente no había en mí ya, no nunca más asomó en mí la más mínima tentación por las drogas. Ya pasaron 21 años, ¿eh? O sea que no estamos hablando de, y no es que me he reprimido en nada, no es que, no voy aquí, no, Dios cuando hace las cosas bien. Y hay muchísimo más que podría hablar al respecto, pero de todas maneras quiero tocar este punto. Cuando la señora me dice, recuerdo que hace unos años, hay una presentadora peruana muy polémica, ¿no?, ha dicho que tenía un hermano con problema de drogas. Y un día en una jornada aquí en la comunidad estaba el papá, la hermana y el hermano. Y el padre los había mandado al Cristo. Y de repente el padre me dice, don César, ¿qué le podría decir usted a este papá? vaya, 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 vaya a ver. Y entonces fui, oré por él desde el corazón, no es con palabras, no, desde el corazón. El solo hecho que uno sienta el deseo de aliviar la pena, el dolor o el sufrimiento, o de pedir la luz, ¿verdad? Y uno ponga la mano en el hombro de la persona, la intención que uno tiene en el corazón ya se está transmitiendo ahí. No es necesario, las cosas es sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha, no es cuestión de una bonita oración o lo que fuera, porque ese lunes no es ni la oración ni las palabras, no es abracadabra, no, es el amor que hay en uno. Solamente el amor es capaz de transformar a las personas, a los seres humanos. Solamente el amor es capaz. Por eso es que en la palabra le dijo el pródigo, el padre no le reprochó nada, simplemente volcó su amor en el hijo que volvía. Nada más, porque eso es, esa es la actitud, ¿no? Ahí nos enseña Dios. No tiene que decirnos que tenemos que actuar así, tenemos que ver cómo actuó él y actuar como él actuó. Porque en su actuar nos está diciendo cómo tenemos que actuar nosotros. Entonces resulta de que yo le dije a la señora, seguramente le digo, ¿no? Me contó ahí que esto que mire, que mi mamá y yo, mi mamá está enferma. Ay, le dije, y ustedes cada vez que el muchacho, mira, la mamá, mira, me estás matando, mira cómo me tienes, un día esto voy a amanecer muerta, ¿no? Por todo el sufrimiento que me estás ocasionando, estamos nerviosas, no sabemos qué es de tu vida, por dónde estás, qué estás haciendo, vas a terminar en la cárcel, te van a atropellar, te van a matar a tiros, mira todo lo que está pasando, mira los periódicos, mira los noticieros. La señora se quedó mirándome como diciéndome, uy, ¿no? ¿Podría ir a usted decirle a mi mamá para que ya no lo haga? O sea que yo no sé, yo le dije esto porque se lo dije simplemente porque fue lo que el Señor puso en mi corazón, no es porque yo sepa, fue lo que el Señor puso en mi corazón, y era exactamente, entonces van por el camino de los reproches y la mujer, mira, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que significa para mí, ¿no? Y tú vas y me robas la plata y te la llevas y te la gastas en droga y te... Entonces al hijo lo tienen encerrado, no tienen para comer, pero lo tienen encerrado en una comunidad terapéutica donde le sacan plata. Peor. Porque ese muchacho allá adentro lo único que van a hacer es maltratarlo, humillarlo, golpearlo y todo lo demás. Pero además todo acto que vaya, que prive de la libertad a un ser humano, lo único que genera en él es resistencia y rechazo. Porque ya habíamos hablado antes de lo que significa la libertad para el ser humano. No tanto así el respeto que tiene Dios por nuestra libertad. Entonces cualquier persona que haya sido metida a la fuerza en una situación de estas, no, pues toda esa violencia, todo ese abuso, porque hay abuso, hay violencia, hay degradación, hay todo. Todo se da, pero además así, si no existiera nada de eso, el solo hecho de que lo hayan forzado a hacer algo contra su voluntad, ya es suficiente, por ahí entró todo. Adán no compró y ya está, me estás prohibiendo esto, ahora esto es lo que yo hago. Era una sola prohibición pequeñísima, tenía otras posibilidades. Pero estos chicos, sin embargo, no tienen otras posibilidades, no tienen otros árboles de los cuales poder descolgar una fruta o satisfacer las necesidades que tienen, ¿no? Entonces, frente a esa situación, ¿qué les queda? Se encuentran en un camino sin salida y se vuelcan a la violencia. Y entonces la droga se apodera de ellos, necesitan la droga. Entonces la mamá me decía, ¿pero qué va a pasar? Y de repente se emborracha, no viene, lo golpean, le pegan. Déjelo. Entonces, ¿pero cómo va a ser que esto? El problema de los padres es que nos movemos desde el plano sentimental. Dios pudo haberle evitado a Jesús, ¿no? El sufrimiento, todo aquello por lo que pasó. Era su hijo único, amado. Pero sabía que por encima de eso hay un plan. Y además el hecho de que usted deje a su hijo no significa que lo está abandonando, sino que lo está dejando en manos de Dios. Y para Dios no hay imposibles, pero no quiera usted hacer el papel de Dios en la tierra, porque usted lo está haciendo únicamente, inclusive hasta desde su conveniencia, porque ya puede dormir tranquila, porque cuando antes el hijo estaba afuera no sabía si llegaba o no llegaba, si le habían metido un tiro, ¿no? Se lo digo porque yo también lo he vivido, ¿no? O sea que la entiendo clarísimo, la entiendo desde lo más claro. Pero entonces, ¿qué resulta, no? De que si lo tengo encerrado ahí, ay, yo me quedo más tranquila, porque sé que por lo menos está encerrado ahí, que ahí no puede salir, de ahí no. Pero no se trata de eso. En el fondo, ¿lo estamos haciendo por él o lo estamos haciendo por nosotros? Por una comunidad para nosotros. A mi hijo lo metieron en la cárcel, es más, yo hablo desde el... Pero sin embargo, pude haber usado influencia o pude haber coimeado, pero dije no, porque si Dios ha permitido esto es porque hay un plan de Dios en esto. Entonces, si yo intervengo, Dios se esconde. Si yo hubiera intervenido con la cosa, Dios no interviene. Ah, ya te dejo que resuelvas el problema, te dice Dios. El hombre y Dios no se estorban. Dios actúa cuando el hombre deja las cosas realmente, pero dejarlas es dejarlas, ¿no? Sabiendo de que no está abandonando uno la situación ni que está cometiendo un acto de irresponsabilidad o de frescura, ¿no? Sino que lo está dejando por un acto de fe en las manos de Dios. Y ahí no hay forma de que los resultados no sean buenos. Mi hijo estuvo 4 años en la cárcel. Yo hubiera querido, por evitarme todos esos trajines a la cárcel, hacer pasar por la humillación de todos los sellos que le ponen a uno en el brazo, 2 horas, 3 horas a veces de cola para poder ingresar, que están hechas por la misma policía corrupta, ¿no? Que están hechos todo un mecanismo que lo único que busca es que uno coimee en cada una de las estafetas que ponen en el camino. No, pero sin embargo yo nunca quise dar ningún tipo de coima, porque ahí se llama lo que dice colectivo. Colectivo es que te paso de esta cola a la otra sin tener que hacerla, sabiendo de que en esa cola tienes por lo menos 20, 25 minutos. Ahí paga uno un par de soles. Pero si quiere uno taxi, agarra, toma desde ahí, de donde uno se encuentra, hasta el punto final, ya listo para entrar, y ahí te paga uno 20 soles. No, y si quiere más, poner detrás de la requisa, da 100 soles y está detrás de la requisa, entonces uno puede entrar con lo que quiera. Hay así tarifas, se los digo porque yo lo he vivido, no estoy hablando de cosas que me hayan contado, esto no es un reportaje periodístico, son cosas que yo las he vivido porque yo he ido a visitar a mi hijo, pero sin embargo nunca hice eso, no por hecho pudiendo tener en algunos casos los 2 soles o los 5, los 10 o los 20, sino por el hecho simplemente de no pasar por encima de lo que es otra persona. No, yo prefería hacer mi cola tal como correspondía, porque mientras tanto estaba ahí, estaba viviendo realmente, ¿no?, lo que se vive en esas circunstancias, y estaba pidiendo a Dios para que realmente, ¿no?, desaparezca toda esa injusticia, todo ese mal aprovechamiento de un poder que a veces hace pensar de que los que deberían estar tras las rejas serían los mismos celadores, ¿no?, porque son más corrompidos y más delincuentes inclusive que los que están ahí adentro. Y no lo digo con rencor ni con violencia, lo digo porque realmente es un despropósito, ¿no?, de que todo el sistema esté hecho precisamente para la coima, para la corrupción, que todo esté hecho ¿para qué? Para armar las bolsas que después se van a repartir hasta y llegan hasta los ministros y todo lo demás. Y esto lo he vivido yo, soy testigo de esto. Hablo por lo que he vivido y experimentado en mi propia vida. Entonces nos encontramos con que viene el otro problema. Pero ¿cómo puede ser? Yo quiero llevar a mi hijo a la iglesia, pero no quiere, entonces lo obligo. No puede obligar. No pasa por la obligación. No es así, no va ahí. No es cuestión de imponerle. Dios se propone, no se impone. ¿Sabe qué cosa? Si usted sigue a Dios, no va a ver, usted, si usted se entrega a Dios, si usted sigue el camino del Señor, usted va a ver cómo se va a llenar de paz, cómo se va a llenar de tranquilidad y de un amor real, auténtico, ¿no? Y usted, esa simple situación que tiene en su corazón, se la va a poder transmitir a su hijo sin tener que decirle palabras, ¿no? Y su hijo va a caer porque Dios actúa, porque Dios necesita un camino para entrar, ¿no?, para entrar en la otra persona. Pero ¿cuál es ese camino? El amor, el amor. Si usted le da amor a su hijo, está abriendo ahí una puerta por la cual Dios va a poder entrar, porque acuérdese que Dios es amor, y Dios va a poder entrar y va a poder obrar el cambio desde dentro. Pero no podemos forzar situaciones, no podemos encerrar a las personas, porque nada de eso funciona. Nada de eso funciona. No funciona, y lo puedo decir categóricamente, porque va contra el principio de la libertad, ¿no?, que Dios respeta en el ser humano. Espero que esto haya servido de algún provecho. Hasta mañana, si el Señor lo permite.
Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor, conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor, al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante. So